¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy, en este tercer domingo de Cuaresma, tenemos un invitado muy especial, Jaime Reina.
Hola, amigos. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes en este momento de este domingo.
Hay un gusto. Nuevamente aquí, Juanita Flores, emocionado de lo que hemos vivido en estos días de Cuaresma y lo que todavía nos falta. Bienvenidos.
Claro que sí. Claro que sí. Y la razón por la cual Jaime está hoy aquí es porque está dirigiendo toda la hispanidad en el ministerio de eucarístico, ¿verdad? Pero está trabajando para la Conferencia Nacional de Obispos, que este año va a llevar a cabo un evento verdaderamente trascendente y importante, del cual les queremos invitar a ustedes y decirles que hay lugar para ir a esta Conferencia Nacional, ¿verdad?
Oh, sí, hay mucho espacio y también es un momento, hasta unos sacerdotes le llaman el Super Bowl de la reunión católicos ahí, y lo esperamos que ustedes pueden rezar y a ver si es posible que Dios le está llamando para que puedan ir a Indianapolis, y más a rato vamos a dar más información de eso.
Ok, es muy importante el Congreso Nacional Eucarístico, ¿verdad, Jaime? Porque está centrado en el misterio de nuestra fe, la presencia de Cristo, la presencia de Dios en la Eucaristía. ¿Cómo está eso? Mucha gente cree que es un símbolo, y no. No es un símbolo, es una presencia real, ¿verdad?
So, tristemente, un poco de la historia de cómo comenzó el avivamiento y también el Congreso Eucarístico Nacional, era porque salió un estudio en 2019 donde hicieron preguntas a católicos activos y preguntaron si creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y tristemente, 69% no creían en la presencia real. Como dijiste tú, era como creían en símbolo o no creían total. Solamente quedó 31% activos católicos de que se creían. Y eso pues fue triste para los obispos, y tenían que evaluar y rezar mucho cómo responder. Y ahí en ese momento supieron que había la historia de congresos pasado, pero ya hace 83 años que fue la última, yo creo que cuando comenzó las guerras. So, en ese momento dijeron, tú sabes qué, tenemos que revivir eso y también revivir la fe. So, por eso tienen el avivamiento del Congreso Eucarístico y más que todo animar católicos, laicos, pero no nomás laicos, también sacerdotes, obispo. Este es para todos, todos que somos católicos, para renovar nuestra fe y tener el fuego, no tener otro programa, otro fuego en nuestros corazones para que podamos traerlo para atrás a nuestra diócesis y en nuestras parroquias. Y es lo que están esperando los obispos. Y una de las cosas que cuando doy charlas en diferentes lugares, animando a la gente, yo siempre les digo, los obispos, ellos decidieron esto guiado por el Espíritu Santo, sin saber cómo se iba a pagar, dónde iba a ser el lugar en el principio. Pero tomaron la fe de decir, tenemos que hacer algo, tener la fundación de la fe. So, ¿qué tiene que pasar? Pues los laicos tienen que responder. Tenemos que responder y estar allí para animar nuestros obispos, porque ellos también dijeron, tenemos que hacer algo. Y por esa razón estoy aquí, para invitar y animar a la gente. No todos pueden venir, yo entiendo, pero a lo mejor uno que está escuchando puede decir, tú sabes qué, a lo mejor es posible, si no fue hasta 83 años que fue la última, quiero ver donde Dios me está llamando. A lo mejor escuchar una charla, o a lo mejor tocar un momento de un testimonio, o un poderoso confesión, o nomás animarse con tantos miles de católicos de los Estados Unidos reuniéndose como un solo cuerpo. Ahí muchos, pero un cuerpo.
Es interesante, Jaime, todo lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Pero cuando estaban haciendo esa evaluación de las personas, ¿cuál era el motivo que realmente ellos no creían? ¿Por qué no lo practicaban? ¿Por qué no han tenido ese encuentro con él? ¿O cuál es la flaqueza para que las personas realmente no crean en ese misterio? Porque nosotros como cristianos se nos ha enseñado que esa es una promesa que Dios nos dejó en la última cena. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre vivirá para siempre. O cuando recibimos su cuerpo y cuando lo vemos ahí expuesto en esas custodias, nosotros creemos en toda esa divinidad. Entonces nosotros, como los que estamos activos, si creemos en eso, ¿cuál es nuestra misión? Aparte de este congreso que suena excelente para que vayamos, pero para irnos preparando para cuando llegue este congreso, nosotros como esos cristianos activos que realmente creemos en ese misterio, ¿cuál es nuestra misión y cuál va a ser nuestro trabajo para poder, con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, hacerles que crezca esa necesidad de ir a decir, ¿sabes qué? No creo mucho en lo que están diciendo, pero me voy a dar esa oportunidad, porque puede haber personas que digan ese comentario, o tengo ese deseo ardiente de realmente irme a llenar más. Pero sabemos que afuera nos podemos topar con cualquier tipo de personas. ¿Y cuál sería una buena respuesta para nosotros hacerles crecer y que ellos puedan ver en nosotros lo que nosotros creemos sobre ese misterio?
Bueno, yo creo que en muchas ocasiones cuando uno tiene la pregunta y decir, ¿por qué no crees en la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Por muchos, a veces es porque a lo mejor están enojados o lastimados con Dios por una razón u otra, que algo pasó en la vida. También mucha gente no tomaron la oportunidad de crecer más en la formación, de entender, porque mucha gente cuando llegó el momento, a lo mejor cuando fueron a colegio, o a lo mejor cuando encontraron con amistades en el trabajo, otros compañeros, y le hicieron preguntas fuertes, no sabían cómo responder. Y muchas veces hay gente que dice, si no puedo responder bien, a lo mejor no es real. Y la gente se confundieron en muchas ocasiones sin saber decir, ¿tú sabes qué? No sé, pero déjame buscar la respuesta y regreso para atrás. Pero últimamente mucha gente así le pasó. Y tristemente, esto sonó más fuerte después de la pandemia también, porque mucha gente ya cuando no participaron en la misa o no regresaron muchos, y hay muchos por diferentes razones que a lo mejor no pueden porque están encerrados en la casa o están en nursing homes o otros lugares, pero hay otra gente que ya como no creen, bueno, no tengo que ir a misa, nomás solo voy a verlo en el tele o algo así, y no entienden la presencia real de nuestro Señor y recibí la Eucaristía cada domingo. Y siempre cuando estoy dando charlas, trato de invitar a gente de ese momento de aprender. ¿Se acuerda cuando fue la primera vez que no podíamos ir a misa durante la pandemia? ¿Y cómo nos sentimos? Y pensamos, bueno, pues nomás 1 o 2 semanas. En ese momento es lo que nos dijeron. En unas sí. semanas ya va a pasar. Sí. Y llegó un mes y otro mes. ¿Y cómo nos sentimos sin tener nuestro Señor Jesucristo?
Huérfanos.
Sí, ¿verdad? Y unos solos y tristes. Y imagínate que hay gente que es años sin recibir nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también es importante como nosotros animarnos para ir a invitar a los otros que no han tomado nuestro Señor Jesucristo la Eucaristía por tantos años.
Y has tocado unos puntos muy importantes, Jaime. Pero ¿tú crees que nosotros, como cuando vamos a misa, también tenemos un poquito de culpa? Porque hay momentos que cuando nos levantamos a recibir ese alimento, vamos saludándonos. ¡Hey, comadrita! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que viniste a misa! ¡Ay, tanto tiempo sin verte! Nos salimos de ese enfoque al que vamos a recibir. Y no sé si esa flaqueza de intimidad, de preparación para tú dices, Señor, ahorita me voy a hacer uno contigo. ¿Tú crees que nosotros mismos en algún punto tengamos esa culpa de que no le hemos dado esas reverencias, esas pautas, ese concentramiento para saber que, oyes, ahorita te levantaste, sí, de tu pew, de tu banca, pero no es para saludarle a quien va contigo, está a tu lado, sino que es un momento de prepararte para irte a unir con ese pan celestial, con ese misterio que se va a unir contigo, porque como lo dice en la secuencia del Espíritu Santo, nosotros solamente vemos el pan que los sacerdotes parten, pero en toda partícula, por más pequeña que sea, Jesús está presente. Uh-huh. Y en ese pedacito, en esa hostia que nos dan, Jesús, en toda su divinidad, está con nosotros. Entonces, ¿tú crees que en algún punto nuestros comportamientos, tanto corporales o lo que hacemos en ese momento, ¿tú crees que también influya en lo que está sucediendo con las personas que no creen?
Bueno, sí, nuestras acciones, nuestras palabras, todo tiene en una manera u otra
una influencia.
Sí, pero también tenemos que ver el balance también, porque Señor, estamos invitados, todos somos hermanos y hermanas en Cristo.
Correcto.
Porque muchas veces, a veces vamos con la esperanza que, ay, yo soy santo, santa, y aquí estoy con nuestro Señor, pero no amamos a nuestro prójimo, you know, a
sí,
nuestros hermanos,
correcto,
y hermanas.
Sí.
So, por eso es un balance también, porque no estar ahí para ser chiflados o decir, ay, ¿cómo estaba el juego? Y todo eso. Eso lo podemos hacer afuera y todo. Pero también hay muchas oportunidades de crecer con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, pero también Él vive entre cada uno de nosotros.
Él vive en nosotros.
Sí, ajá.
Vive en nosotros.
Y por eso es por eso los retiros, las conferencias, nos ayuda, porque
claro,
a cada uno de nosotros a veces tenemos esa distracción de a veces decir, tú sabes qué, lo hago todas las veces, toco la guitarra, o a lo mejor soy la persona que estoy leyendo las lecturas o algo así. Y estamos en ese momento del ministerio y a veces nos estamos enfocados en lo que está pasando en ese momento, a veces, no a todos. Y por eso también el Congreso es para todos, por eso les decimos, hasta sacerdotes también se pierden, hasta los diáconos, hasta los obispos.
Sí, hasta en la vida consagrada.
Sí, a todos. Uh-huh. Y por eso decimos, y ellos también reconocen que este es para todos, y más especial para los que no han conocido, o a lo mejor conocieron en un momento, pero ya no creen en nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y también entre los hermanos. Por eso también tenemos que tener ese fuego para invitar, animar, pero también enseñar nosotros al otro cómo es amar a Jesucristo con misericordia, con mucho amor, mucha paciencia, porque a veces no tenemos paciencia para el otro. A veces nomás nos cae a los que nos cae bien, a los que a lo mejor que estamos acostumbrados, a lo mejor que conozco, no las personas más difíciles, no las personas que no que se aparecen diferentes. A veces hay gente que ni quieren tocar eso, pero ahí está Jesús también. Ahí está Jesús y nos invita para invitar a todos para que pueda. Y ellos van a reconocer, Señor, Jesús, cuando lo reconocen a uno mismo también primero. Y ese es cuando guiamos a la gente a los sacramentos, a la iglesia y últimamente a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía.
Pues claro, porque nuestro Señor Jesucristo nos transforma. Y esa es una realidad que siempre buscamos durante la misa, esa transformación, ¿no? Es llenarnos del amor y con ese amor, con esa presencia, y borramos los rencores, borramos las rencillas, o si me saludó, no me saludó, lo que es, o sea, esas cosas mínimas, ¿no? Pero yo creo que mucho de la falta de sentir el encuentro, porque realmente en cada Eucaristía es un encuentro con nuestro,
claro,
Señor, ¿no?
Nos da esa oportunidad.
Sí, y eso que dijiste es del avivamiento, ¿verdad? Ese avivamiento lo podemos sentir en el corazón, no es nada más con los ojos, ¿no? Es todo, es
dar ese testimonio de vida, más que nada.
Exacto. Sí. Y sí, yo creo que lo más importante es ser cristianos, actuar como cristianos y vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿no? Guardando sus mandamientos, ¿no? Y el ejemplo que nosotros damos, ese es básico, ¿verdad? O sea, para los niños. Tú, Juanita, que estás educando para la confirmación, tienes una misión muy importante, ¿no? Pero todos tenemos un poquito que tenemos que hacer, ¿no? Que vivir a Cristo en nosotros mismos. Y para eso necesitamos la formación, y la formación viene
desde la casa.
Desde la casa y desde pequeñitos. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que ha habido es la ruptura de las familias, ¿verdad?
Claro.
Porque yo me fijo, por ejemplo, en las vocaciones. Normalmente las vocaciones vienen de una familia bien, bien espiritual, bien religiosa, bien encontrada con nuestro Señor, ¿no? Y hay menos. Entonces nosotros tenemos que darles esa experiencia con nuestra felicidad, ¿no? Con nuestra alegría que viene del corazón, ¿no? Y este momento del Congreso Nacional de Eucarístico, con toda la gente reunida, esa fuerza de la gente ayuda a crear ese momento de consagración, ¿verdad? De sentirnos consagrados a Dios.
Y para que se vuelva a vivir ese Pentecostés como en aquellos tiempos, ¿no?
Eso.
Esa venida del Espíritu Santo para que caliente y vuelva a encender esa luz. Porque es normal que se nos pueda apagar esa luz porque tuvimos problemas, enfermedades, por todo lo que hemos vivido, esto de las pandemias, de no poder recibir a Jesús Eucaristía porque no nos permitían ir a la iglesia, que eso tal vez hizo que poco a poco se nos fuera apagando esa luz. Pero con este congreso puede ser esa luz para decir, para que Jesús te diga, aquí estoy mi niño, aquí estoy mi niña, aquí estoy, tráeme tus enfermedades, tus necesidades, todo lo que te agobia, no cargues tú sola con tu yugo, porque Él por eso tiene sus manos extendidas, y en ese pedacito de pan, ahí te estoy diciendo, mírame, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? Qué bonito que este congreso se nos está haciendo esa invitación para todos, y como se dice, pongámoslo en oración, y si hoy tú al escuchar esta invitación, el Señor te está diciendo, ven, es porque es para ti, como lo vamos a escuchar en este evangelio, en este domingo, donde dice, el celo de tu casa me devora. Tenemos que tener ese celo por la Eucaristía. Tenemos que tener ese celo por Jesús Eucaristía, que en cada momento te está diciendo, ven a mí, estoy aquí. Y aquí en Corpus tenemos bastantes lugares donde puedes ir a tener ese encuentro con ese amigo fiel que nunca te falla.
Qué bonito eso que acabas de decir, ese amigo fiel que nunca, nunca te falla. Bueno, voy a leer el Evangelio según San Juan de este domingo. Dice, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y sus bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras de que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Es muy importante este evangelio, ¿verdad? Porque, sí, no podemos.
Es que desde allí viene ese misterio, porque él, cuando él estaba hablando de ese celo del templo, él ya estaba hablando de ese cuerpo, y qué bonito que se está tocando ese evangelio hoy, que tenemos a este invitado tan especial, al que viene a hablar de esa Eucaristía, de ese cuerpo. Y aquí Jesús nos está diciendo que no importa lo que estemos viviendo. Va a haber momentos donde nos vamos a enojar, pero mientras tengamos ese encuentro con Jesús y estemos parte de esa Eucaristía, Él nos ayuda a tranquilizarnos, a que nuevamente nos vuelva a llegar esa paz. Porque a veces nosotros en nuestras propias parroquias cometemos ese error. Del templo, se escuchaba, parece un mercado cuando se termina la Eucaristía, y tal vez también ese es un gran error. Nosotros no, ya cuando se termina la Eucaristía, ok, si vas a platicar, ¿por qué no esperar hasta que salgamos afuera para ahora sí chismear como lo que tengamos que decirnos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que cuando el Padre sale, todavía estamos ante Jesús presente, porque ahí está en el tabernáculo, ¿verdad? Uh-huh. Y esas pautitas yo siento que a veces se nos olvida. Y por eso Jesús dice, es que a veces nuestras acciones y nuestros movimientos nos hace que uno se enoje, ¿verdad? Pero está diciendo, no, está bien, no te preocupes, que esos momentos lleguen. Lo importante es saber que yo estoy aquí presente, ¿no?
Claro, porque además Él nos dijo en el Evangelio, ¿verdad? Y está vivo en el Evangelio, en su claro. palabra, ¿no? Cuando dos o más se unan en mi nombre, ahí estaré yo.
Uh-huh. Y la gente, en el momento cuando estaba hablando de destruir este templo, y en 3 días, y como estaba diciendo eso, la gente no entendieron en el momento que estaba diciendo. Uh-huh. Y en muchas ocasiones, también en nuestras vidas, a veces no entendemos cosas en el momento, pero después decimos, ya entiendo.
Sí, como que te cae el 20.
Sí, no nomás con Jesús, pero nuestros papás o algo así también. Sí. Sí tenía razón. Pero una de las cosas que quería comentar, que estamos hablando de todo esto, es Santa Madre Teresa. Santa Madre Teresa, que muchas veces estaba en rodillas enfrente de la Eucaristía, una hora santa todos los días, y hizo mucho trabajo. Y cada vez estaba abriendo otra casa, en lugar para servir a los pobres, a los que no tenían nadie. Sí. Y una de las preguntas que le hicieron, ¿cómo te sientes abriendo otra casa como en otro país? Y ella dijo, yo no estoy abriendo otra casa, estoy abriendo un tabernáculo para Jesús.
¡Amén! ¡Qué hermoso!
Y dije, imagínate, como ella dijo, cada casa es un tabernáculo. Y por eso digo, ¡wow! Imagínate cómo va a ser el tabernáculo más grande en los Estados Unidos en el Congreso Eucarístico Nacional.
¿Qué
cuando
imagen?
Tenemos tantos personas. ¿Qué imagen podemos tener en ese momento, verdad?
Sí, esa es una imagen. Bueno, dinos un poquito más acerca de los detalles. ¿Qué fecha es el Congreso Eucarístico y dónde es? Sí. ¿Y cómo le podemos hacer para inscribirnos?
Sí, no. Por eso estoy aquí, ¿verdad? Mucho de lo que estoy promoviendo ahorita es que el Congreso Eucarístico Nacional va a ser en Indianapolis, Indiana, el 17 hasta el 21 de julio. De este verano que viene, nomás falta 5 meses. Uh-huh. Todavía la diócesis de Corpus Christi tiene peregrinos que van a ir, y todavía en este momento tienen como 40 espacios. Ya tomaron 60, solo tenían para 100 personas. So, si están interesados, puede hablar ahí la cancelería en el número, y ahí le pueden dar más información. También en el sitio web está más información. Lo que van a tener, vamos a tener programa de miércoles hasta el domingo allá en el Congreso, en inglés, en español, en otros idiomas también, pero también a las charlas que están en inglés se va a traducir en español también. Okay. So hay gente que está ahí. Vamos a tener misa en español también durante la semana. Músicos que están invitados, de diferentes artistas. Tony Meléndez, no sé si conocen a Tony Meléndez.
Sí, cómo no, claro que sí.
Y tenemos otras personas invitadas que son un poco, como digo, famosos en las charlas, que van a estar ahí para predicar y dar charlas también del área de familia, del área de liderazgos, de la fe, de todo esto. Todo central de la Eucaristía. Y también vamos a tener oportunidad para que uno puede ir a todos los vendedores que tienen programas o tienen servicios para la iglesia, de catequesis, a lo mejor de las universidades, de otros lugares. Vamos a tener como 300 personas que uno puede ir a ver y aprender un poco más. ¿Qué nos falta aquí en nuestra iglesia, en nuestra diócesis?
Para mejorar los ministerios.
Para mejorar los ministerios. Y lo que va a estar bien bonito, bien bello, es el sábado vamos a tener en la tarde un procesión eucarístico, como la fiesta de Corpus Christi. Pero imagínate, cuando lo hicimos aquí, tuvimos como 1,000 personas. Imagínate, vamos a tener como 40,000 personas católicos,
wow,
o 50,000. Y el testimonio que vamos a dar a todos que están mirando para ver qué está pasando, qué es. Va a ser es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a también celebrar mucho la unidad de todos los peregrinos que están allí. Y últimamente, que nunca ha pasado, vamos a tener 4 custodias que va a salir de 4 puntos de los Estados Unidos en procesión con nuestro Señor Jesucristo desde mayo 17. Ahí uno, el área más cerquita de nosotros es Brownsville, va a comenzar en Brownsville, y hermanos y hermanas, va a venir a Corpus Christi también. Después
¡qué bendición,
de
hermanos! Deben de estar gozosos como nosotros lo estamos en este momento.
So, si uno no puede ir al Congreso, deben de poder participar, y hay más información. Va a ser el siguiente fin de semana después del 17 de mayo, que va a estar en Corpus Christi, que ahorita están coordinando detalles, y van a ver los misioneros que están caminando, y ellos van a ir hasta Galveston, Houston, y todo en camino hasta Indianapolis. Ese es algo que nunca ha pasado, y eso es lo que estamos esperando, que va a estar bien bello, que nosotros en Corpus Christi estamos participando en eso.
Pues bueno, nosotros también tuvimos un congreso eucarístico aquí no hace mucho, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, hace como 2 años, ¿verdad?
Sí.
Y estuvo también muy concurrido, ¿no? Estaba lleno y o sea, no podíamos asistir a todo lo que queríamos porque los recursos que se dan en esos congresos, en esas situaciones, son una fuente de conocimiento uh-huh. y de afirmación para nuestra fe uh-huh. y como pues como los milagros eucarísticos, tantas verdades que existen que la gente no conoce, ¿verdad? Y que esta es una gran oportunidad de conocer. Se nos termina el tiempo y pues quisiera, Jaime, que nos mandarás una bendición a nuestro pueblo querido.
Es mi honor. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, te damos gracias por este momento. Señor, guíanos, ilumínanos para que podamos predicar tus palabras, tu amor, tu misericordia a todos nuestros hermanos y hermanas y a todos a que conocemos hoy en nuestro camino. Esto te lo pedimos. Amén.
Amén. Bendiciones.
Amén. Muchas gracias, amigos, por estar hoy con nosotros.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.